Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Un día más aquí en la radio Molotov de Hernani, un día lluvioso, pero ahí vamos, aprendiendo día a día de las cosas que nos trae nuestro colega, amigo y compañero Lander. A ver, mi socio, ¿qué me cuenta? Dime algo.
Muy buenas, Willy. Bueno, hoy te traigo una entrevista excepcional a Eduardo Madina. Eduardo Madina es un refugiado político aquí en, bueno, está en Asturias, en Gijón. Y nos ha traído una entrevista, como ya he dicho, excepcional. Después, también, para ponernos en contexto, como ya sabes, me gusta poner las cosas en contexto, he traído unas frases y unos testimonios del documental de La Paz Insurrecta de Unai Aranzadi. Y vamos a empezar con ello.
Un matrimonio africano.
Unos guerrilleros bajaron de la montaña y nos... en la veredita, entonces nos... nosotros hacíamos nuestras reuniones, nuestros padres hacían la reunión de Junta de Acción Comunal. Ellos nos ayudaron en una iniciativa de crear una escuelita. Ahí conocí yo a los guerrilleros, montamos una casetica, ellos nos ayudaron a martillar, a armar la casita. Ahí montamos banquitas en tablitas y allí yo comencé a estudiar. Esa escuelita nos la ayudó a colocar, bueno, a hacer la guerrilla.
Nosotros hemos sido siempre una organización que está inserta en las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, y que no solamente eso, sino que los combatientes que integran la FARC o que integramos la FARC venimos de esas comunidades. Ahí están nuestros padres, ahí están nuestros hermanos, ahí están nuestros abuelos y hasta nuestros hijos.
¿Por qué te hiciste guerrillero?
La historia, las razones por las que me hice guerrillero son muy semejantes, muy parecidas a las razones que tuvieron otros camaradas que integraron las filas de la FARC. Desde joven me vinculé a la lucha estudiantil y de la lucha estudiantil pasé a la lucha sindical. Fue el momento en el que se estaba dando todo el exterminio de la Unión Patriótica, de sus militantes, de sus integrantes, de sus dirigentes, pero de paso también dirigentes estudiantiles, campesinos, sindicales. Y aparecían listas de los candidatos a morir. Algunos, los que no creían que las listas eran ciertas, aparecían muertos en los días siguientes. Pero los que creíamos y sabíamos por la caracterización que hacíamos del régimen, que es un régimen que no perdonaba a los que opinaran distintos o pensaran distintos, sabíamos que la amenaza era cierta. Tomamos entonces como única garantía, como una forma de proteger la vida, tomar las armas, vincularnos a la lucha guerrillera para continuar la lucha política, que es realmente lo que inspira nuestra vida y nuestra razón de ser.
Llevamos en Colombia siglos de guerra. Entonces son siglos de expectativas, siglos de esperanza, siglos de ilusiones. La FARC tiene propuestas de cómo salir de los problemas económicos, de los problemas sociales, pero no ha habido la oportunidad. Todo eso está bloqueado, han fracasado muchos procesos y creo que la gran oportunidad que habría, el gran papel que pudiera jugar la FARC en ese momento es si desea, si permite, si da las posibilidades la oligarquía colombiana, es de que no es necesario una guerra para que haya justicia, para que hayan soluciones a los problemas. Y eso lo pudiéramos nosotros demostrar en el contexto de una apertura democrática y donde se dé la oportunidad que se haga la política o que se pueda incidir en las soluciones de los problemas del país sin necesidad de matarnos, que es lo que se nos ha negado hasta el momento.
Creo que hay que distinguir entre la firma de un acuerdo, el silencio de los fusiles y la paz. Sí, porque todo el mundo sabe que para las FARC la paz no es el silencio de los fusiles. La paz es algo más, ¿sí? La firma de un acuerdo tiene que abrir las puertas para poder empezar, apenas empezar, a construir esa nueva Colombia que nosotros soñamos.
La violencia estructural de Colombia, que tiene un enraizamiento tan profundo, nos coloca la oligarquía dentro de una caracterización bastante complicada. Nosotros hemos dicho que en Colombia existe un régimen de terror. Eso no se improvisó de un día para otro, eso es una construcción histórica. Y superar esa construcción requiere cambios también históricos que son muy profundos.
Hola nuevamente, regresamos con las noticias. Se encienden las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos ante el aumento de homicidios de defensores en Colombia. En lo que va corrido de este año, se registra un aumento del 15% en los crímenes.
En lo que va de 2016, los asesinatos cobran fuerza. La situación ha sido denunciada por las FARC, desde la Mesa de Diálogo de La Habana, también por movimientos sociales. Entre tanto, Naciones Unidas exige al gobierno colombiano protección para los activistas.
Los defensores de derechos humanos, hay 38 muertos asesinados hasta la fecha este año. Si uno incluye líderes sociales, políticos, nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante porque la misma fecha el año pasado fue 35. Eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse.
Después de que yo ingresé a las FARC, comenzó una persecución en contra de mi padre. Entonces a mi padre se lo arrebatan de los brazos de mis dos hermanitas, una niña de 11 años y la otra de 9 años. Los paramilitares se lo llevaron, tuvo desaparecido, la comunidad lo buscó por todo lado y pues lo que respondieron las fuerzas del Estado, la policía y el ejército, era de que lo buscaran en el basurero, que seguramente por allí lo iban a encontrar. Precisamente allí mis hermanitas con la comunidad encontraron a mi padre, torturado, lo colgaron de los brazos de unos ganchos, ahí lo torturaron, todo el cuerpo se lo chuzaron, le cortaron los labios y finalmente pues seguramente cuando ya él ya no daba más, a él le pegaron un tiro en la cabeza y le sacaron un ojo. Más o menos a los 4 años después de esto, de la muerte de mi padre, entonces han desaparecido a mi hermano. Se inventaron el cuento de que él era un guerrillero y le montaron una emboscada. Él tenía cumplido sus 18 años. Allí lo asesinaron, lo uniformaron, le colocaron un fusil. Dijeron que era un guerrillero. Entonces cuando la comunidad fue a reconocer y se dieron de cuenta que no era ningún guerrillero y que los soldados vieron que no era, o sea, que estaban quedando mal porque se les venía un caso de falsos positivos, decidieron envolverlo, lo subieron a un helicóptero y no sabemos nada de él.
Aquí los genitores de la violencia, del terror, han sido los agentes del Estado, pero sobre todo el bloque de poder dominante. Entonces, si aquí vamos a establecer una jurisdicción para mirar el problema de la victimización, no puede ser en manos del Estado. El Estado no puede ser juez y parte, de ahí se parte. Ese es el principio. Y debe cimentarse esa justicia sobre bases de verdad. Y ahí agregar el resto, la justicia, la reparación y la no repetición, pero la verdad debe ser la piedra de toque. Entonces, bajo esas premisas, se construyó la Jurisdicción Especial para la Paz, que no es una justicia transicional como se entiende en la concepción del derecho colombiano, ¿no? Porque se trata de una nueva jurisdicción en la que todos los actores deben ser mirados con el mismo rasero.
De alguna manera no se sienten preparados para asumir una defensa del territorio en un escenario de invasión paramilitar si el Estado no asume su papel constitucional de garantizar que la población civil, que en un momento dado fue víctima del conflicto armado, no termine ahora siendo víctima del paramilitarismo para favorecer los intereses empresariales en la región.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano.
Es muy triste saber y ver todo esto. Y desde que Lander me trajo estas entrevistas y he escuchado estas cosas, a mí, es que no me imagino estar viviendo así en esa incertidumbre, perdón, de ver las cosas. Y hay que aprender a ver la vida de ciertas maneras, caballero. Hay que aprender. Sencillamente hay que aprender y hay que educar. Es la educación lo que va. Y bueno, es de cara.
Totalmente de acuerdo, Willy, que desde pequeños no hayan sido educados, no hayan tenido buena educación y que no hayan sabido convivir en la paz. No tiene, vamos, ninguna lógica. Pero vamos ahora con la entrevista a Javier Orozco. He de admitir que estuve muchísimo rato hablando con él y seleccionar lo más importante para este programa se me ha hecho verdaderamente difícil. Pero bueno, vamos a escuchar sus palabras.
Mi nombre es Eduardo Medina, hago parte del comité de prensa del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y en ese momento estoy en España con calidad de refugiado en el colectivo de refugiados en Asturias, Luciano Romero. Soy líder social, además de defensor de derechos humanos, en el departamento de Caldas. Estoy acá por una serie de amenazas de esas que pasan continuamente en nuestro país, aún estando en un proceso de paz. Inicialmente porque tuve un activismo bastante fuerte mientras estaba en la universidad. Estoy en último semestre de medicina y además estudio diseño visual. Las últimas ha sido más por el proceso que hemos estado acompañando con el tema de después del 2 de octubre, de plebiscito por el sí o el no con respecto a los acuerdos de La Habana. Entonces hacemos trabajo con los campesinos y con los indígenas y eso nos ha generado una serie de inconvenientes que hacen que esté ahora cumpliendo otra tarea en el nivel de refugiado temporal acá. Bueno, apartamos por contar un poquitico de la historia colombiana. Colombia tiene un proceso histórico bastante complejo, diría yo. Nos enseñan que la historia de Colombia, de la violencia, viene solamente a partir de la creación de las guerrillas en los años 60. Y de hecho, se cree que esas guerrillas se establecen después de lo que se generó con la Revolución Cubana. Pero para algunos de nosotros entendemos la historia desde mucho antes. O sea, en Colombia han habido guerrillas liberales incluso a inicios del siglo, entonces teníamos en 1900, ya teníamos unas guerrillas liberales y hay territorios en los cuales ha estado continuamente el conflicto. El conflicto colombiano nace precisamente por la desigualdad en cuanto a la capacidad y la tenencia de la tierra. Y porque ha sido históricamente pues, el primer medio de producción. Al tener ese inconveniente, la gente que empieza a pelear precisamente por su territorio tiene que empezar a organizarse para defender esos espacios. Y se recrudece con una guerra en los años 40, después del asesinato de un dirigente, Jorge Eliécer Gaitán, y se encuentra entre una pelea entre conservadores y liberales que genera y recrudece un proceso de violencia grandísimo, que aprovechan unas manos oscuras, por llamarlo de alguna manera, que garantizaron que la gente peleara entre sí, pero también que se acumulara la tierra en unas pocas manos, en muy pocas manos. Y empiezan a meterse con la gente diciéndole cosas que uno hoy en día probablemente no le quepan en la cabeza. O sea, o negocias conmigo, me vendes tu tierra, o negocio con la viuda.
Maestra.
Y eso, o sea, es una cosa que hoy en día uno diría como que es muy complicado de entender, pero pasó y se mantuvo. O sea, ha sido como una estrategia del Estado el hacerlo. Pero eso no solamente pasa en el campo. O sea, cuando empieza a pasar eso, la gente empieza a salir del campo, unos acumular grandes extensiones de tierra. Entendiendo pues que Colombia no era un país muy industrializado hasta ahora, no lo tiene mucho y cada vez está menos industrializado, pero en ese momento era más del manejo de cuasi feudalismo. Entonces eran grandes extensiones de tierra en manos de unos muy pocos, y entonces empiezan a generar el crecimiento de las ciudades, pero a través de cordones de miseria. O sea, todo el campesino que no podía estar en su tierra se termina yendo a la ciudad. Y en un país donde no hay mucha industria, pues evidentemente la crisis social que se genera en las ciudades es un gran problema. Después viene un proceso mínimamente de un proceso de industrialización, pero que viene acompañado de cosas muy curiosas. Colombia es el único país que en la época en que toda América Latina tenía dictaduras, no la tuvo de facto. O sea, no hubo un militar que fuera impulsado a dictar. No, nos hicieron una guerra más blanda. Entonces, en un momento pasa alguien como militar, pero en la siguiente nos lo presentan en las elecciones y gana. Una cosa de locos, listo. Pero eso también fue una garantía de algo, de que la gente no sintiera la misma presión que se vivía en el resto de dictaduras latinoamericanas, pero también la presión sobre la gente que empezaba a discutir y a pelear, ¿cierto? En los años 50 y de ahí para allá, entonces empieza a construirse unas ciudades que empiezan a crecer de forma exponencial, o sea, gigantesca la velocidad con la que crecen. Empieza a generarse algo de la industria y empiezan a pelearse también. Al generarse la industria, empiezan a crecer también la posición de los sindicatos, pero tenemos unas condiciones muy difíciles. Si bien no teníamos una dictadura de facto, se prohíben ciertas organizaciones. Ejemplo de ello, el Partido Comunista era ilegal.
Totalmente fachas, totalmente fascistas.
Fascista por completo, pero con la visión de que no era una dictadura. Sí. O sea, entonces te presentaban
camuflado.
Una Venezuela, una Argentina, una Chile, Paraguay, un Brasil con dictaduras, pero nosotros no teníamos dictadura. Pero no te permitían hacer ciertos procesos organizativos. ¿Cuál es el problema? Que tanto alaron las cuerdas que la gente no aguantó. Y entonces en los años 60 se vuelven y se organizan la gente en un proceso de autodefensa campesina, inicialmente. Pero no solamente eso, sino que salen unos obreros y salen todas las tendencias que en el momento se presentaban también del comunismo a nivel mundial, empiezan a tener expresiones en Colombia como nivel de insurgencia. Entonces salen unas obreras, unas campesinas con visión marxista, pero también sale una con visión maoísta, y entonces empieza un teje y maneje re complicado, porque además geográficamente es un país que tiene de todo, pero es muy complejo. O sea, ves la cordillera de los Andes que atraviesa toda la América del Sur, pero en Colombia coge un solo lado y se divide en tres cordilleras, lo cual garantiza para que las insurgencias se suban a la cordillera. El resto es una selva que no puedes tocar, y empiezas a generar espacios donde el ejercicio de control de poder fue realmente por parte de las insurgencias. Bueno, en lo histórico, vuelven y se sientan a negociar, sobre todo con esta guerrilla que se acaba de firmar el proceso de paz, pues, el año pasado. Se sientan otra vez en el 98 y se generan unas zonas de distensión gigantescas. Para anotar, Colombia tiene tres veces en territorio, tres veces lo que tiene el Estado español, más o menos.
Sí, es.
O sea, es tres veces más grande en territorio, pero tiene casi el mismo grupo poblacional, ¿no? ¿Cuántos tiene el Estado español? ¿45 millones?
Sí, tiene unos cuantos millones, sí.
Y pero nosotros tenemos como 47, o sea, es más o menos, pero en el triple del territorio. Y en el 98 se sientan a negociar otra vez, pero de un día para otro el Estado, habiendo llegado a un punto de la negociación en el cual se dijo que si se rompían las negociaciones iba a dar un mínimo de tiempo para que volvieran cada uno a sus espacios, decide de un día para otro levantar la negociación. Y ha sido una de las imágenes más tristes tal vez para los colombianos, ver cómo después de una mesa de negociación salen los negociadores, se bajan de un helicóptero, se cambian de ropa y tienen que volverse a las montañas. Y alguno de ellos dice, bueno, nos vemos dentro de 50.000 muertos más. Y eso pasó hasta la negociación que tuvimos el año pasado, que no ha sido una negociación fácil. No se ha alcanzado todo lo que quisiéramos. O sea, no ganamos la guerra, pero tampoco la perdimos. O sea, por eso se sentaron a negociar. O sea, la ganancia de todo es que sabemos que la guerra no puede mantenerse. Ese estado de mantenerse continuamente dos grupos armados a punta de tiros, un estado frente a la percepción de algo distinto a punta de tiros, no puede mantenerse, y logra sentarse desde la presión de la población, logra que se sienten a negociar. Esa negociación puede costarnos más o menos. O sea, habrá cosas que no nos gusten porque creemos que son insuficientes, pero es lo mejor que se podía lograr en el momento en que había. ¿Sí? La guerrilla no entra perdiendo la guerra, pero tampoco entra ganando. Entonces la negociación es lo que hay. Hay cosas muy curiosas de ese proceso de paz, entre ellas que de los 6 puntos que se negocian, normalmente uno los lee como si fueran 5, pero hay otro. De los 6 puntos que se negocian, solamente 2 son específicamente para la insurgencia. El resto son para toda la población colombiana. Entonces se tocan temas como la restitución de tierras, el manejo de la tierra como de cómo se debe distribuir de alguna manera. Sin ser una reforma agraria, por lo menos los terrenos baldíos, cómo poder acceder el campesino con poca tierra o sin tierra a territorios. Otra parte de las garantías que hay para ejercer la política. El sexto punto, que era pues la forma de terminación del conflicto, que es cómo los guerrilleros deben salir. Hay alrededor de 3.400 guerrilleros que estaban en las cárceles colombianas. Bueno, todo ese tipo de cosas empiezan a negociarse. El trabajo de derechos humanos como debe hacerse, todo lo que hay en el proceso de negociación. Pero nos enfrentamos a que, si bien se logra un proceso de negociación, en el momento de la implementación se ve el mayor problema que viene. La parte más fácil, aunque no parezca, es sentarse a hablar, sentarse a negociar y firmar. Lo más difícil es conseguir que lo que se firma
se cumpla.
Un ejemplo de ello es que las zonas veredales de transición y normalización, que así se llaman, que es donde los guerrilleros llegaban, entregaban sus armas, que las recibe la ONU, todos los guerrilleros entregaron sus armas, la ONU tiene todas las armas, las mete en contenedores, las saca. Esas zonas deberían estar construidas casi a la terminación del mes de diciembre. Y este es el momento en que hay zonas veredales que ni siquiera llevan el 40% de la construcción. Y se supone que es donde van a estar la gente que acaba de salir del proceso de ser guerrillero a pasar a un proceso de vida civil, pero donde tenían un proceso comunal. Porque ellos decidieron, a diferencia de todas las otras versiones de la guerrilla, mantenerse en visión comunal. O sea, se van a concentrar a construir una nueva forma de habitar su comunidad, su construcción, y muchas de esas zonas ni siquiera llevan el 40% de eso. Pero además la gente empezó a presionar para que se logre mantener, o sea, decirle, no se levanten de la mesa, no, hay que seguir peleando por el proceso de paz en Colombia, hay que seguir luchando por mantener todo lo que se ha alcanzado, todo lo que se ha logrado. Y empiezan a haber asesinatos selectivos, entre ellos 10 personas que acababan de recibir la amnistía o indulto fueron asesinados, miembros de las FARC. En los últimos 21 meses, más de 150 líderes sociales o defensores de derechos humanos asesinados. Persecución en las zonas. Hay uno de los puntos que es el manejo de cultivos ilícitos, o sea, la hoja de coca, que además es algo muy curioso. En ese momento, por ejemplo, esta semana hubo un inconveniente, el Estado empezó a incumplir con parte del acuerdo, porque se supone que debes negociar con la población el cómo se van a sustituir ese tipo de cultivos, y el Estado fue a tomarlo a la fuerza y terminó disparándole la policía a la población, asesinando a 9 campesinos en uno de los territorios del sur de Colombia, en Nariño, en Tumaco, y al otro día, y más de 50 heridos. Y al otro día va la Defensoría del Pueblo, que es un organismo estatal, junto a miembros de la ONU, junto a la radio y la televisión, y la policía los agarra a tiros. ¿Qué pasa cuando tú te sientas a hablar entonces con los campesinos? Que la gente le tiene miedo al qué va a pasar, al qué hacer, pero también siente la necesidad de pelear por cambiar algo. Y entonces las personas que, como nosotros, como defensores, empezamos a acompañar los procesos organizativos, porque si hay algo que tiene el colombiano es que empieza a organizarse. O sea, vivimos en un caos espectacular, pero tenemos una capacidad impresionante de organizarnos. Entonces, si el Estado no lo da, nos sentamos y empezamos a organizar. Y las comunidades empiezan a organizarse. Pero eso tampoco le gusta al Estado.
Entonces va por
cada uno de esos personajes que se va a acompañar a los campesinos a tomar una foto, a decirles cómo nos organizamos para hacer, qué sé yo, una cooperativa, una nueva empresa de algo. Cada vez que llegamos a esos territorios, entonces el Estado nos ve como sus enemigos y empieza a atacarnos. El punto es que, además de no generar garantías para los que estamos haciendo eso, ni generar garantías para los campesinos, se preguntaría entonces para qué sirve el proceso de paz. Y ahí es donde uno tiene que pensarse entonces esa relación. Y yo te diría, la primera razón para lo que sirve es para que dejemos de vivir en medio de los tiros. Que la gente, en este momento, si hubiéramos mantenido un proceso de guerra como el que se venía manteniendo desde el punto en el que se firma el cese unilateral al fuego, inicialmente y después bilateral, hasta el día de hoy, tuviéramos más de 2.000 muertos en Colombia, cosa que no lo hay. Y eso ya es una ganancia. Segunda, logramos sentar a negociar a un Estado, mínimamente. Y se supone que tenemos algunas herramientas jurídicas ya para poder empezar a cambiar las cosas. ¿Qué nos hace falta? Bueno, empezar a movernos un poco más fuerte y mirar cómo hacemos para garantizar la seguridad de esas personas que están impulsando en los territorios. Que repito, nosotros tenemos una necesidad impresionante de vivir en la paz. Yo toda mi vida, desde que nací y de lo que puedo recordar, he vivido en un estado de guerra. O sea, continuado desde lo que los medios te muestran hasta lo que vivías o lo que entendías o lo que me llevó a mí a ser dirigente en mi universidad. O sea, porque la guerra no solamente eran los tiros en el campo. La guerra también era el hecho de que quieran privatizar la universidad y la gente que tenía menos recursos no pudiera acceder. Entonces tenías que pelear por la universidad. Pero también es que la gente se muere en los hospitales. Entonces tienes que salir a defender lo público que queda de la salud. Entonces hemos vivido en un estado de guerra continuado, de procesos organizativos continuados que tenemos la necesidad de hacer. Y la intención. Uno diría, bueno, uno viene acá, hace un trabajo internacional, habla con la gente, les cuenta la historia y dices, regreso en diciembre sin garantía del Estado, y entonces uno dice, ¿para qué se regresa? Y uno dice, bueno, se regresa a seguir construyendo, porque al final queremos que nuestro futuro, nuestros chicos, nuestros hijos, hermanos, nietos, si alguna vez llegamos a tenerlos, no viva lo que nosotros vivimos. Y según las organizaciones van como 180, pero según la ONU van 70 y algo, o sea, y el Estado ha reconocido ya muchos de ellos. Pero aun cuando nos tenemos que levantar con esa visión, alguien al otro día también te levanta y te dice, compa, ten cuidado, pero hay que hacer. Hay que hacer porque no podemos mantenernos ahí. Y simplemente sentarnos a llorar no se puede. Hay que despertar, sacudirse y levantarse con más ganas cada día. Creo que los colombianos estamos muy locos porque creemos en la utopía.
Bueno, el sueño se vive, ¿no?
Sí, el día que perdamos la capacidad de soñar, ese día no valdrá la pena. Y el día que uno no se levante con la idea de que vamos a levantarnos un día y no vamos a vivir más este estado de guerra, o que vale la pena soñar y reírse un día más y amar un día más, porque tal vez, yo creo, esta lucha de nosotros también ha sido por amor, ¿no? Amor a una tierra. Cuando ves a los campesinos, es que realmente aman su tierra. Le hablan a las plantas cuando están sembrándolas.
Su vida,
¿no? Es su vida, es todo lo mejor que tienen. Cuando ves a los chicos de la secundaria peleando porque no privaticen los colegios, es porque aman la idea de que puede cambiarse algo. Cuando ves a los chicos de la universidad saliendo a gritar a las calles, es porque creen que algún día en sus profesiones van a poder aplicarlas de la mejor manera. O sea, yo creo que, como decía el Che en algún momento, el revolucionario está lleno de grandes momentos de ternura. Y para nosotros esa ternura se convierte en el amor por lo que hacemos, por nuestra tierra y por nuestra gente. Y creo que eso nos hace unos locos, pero bueno, nos hace los locos más geniales.
Con coraje, ¿no? Con coraje total.
Sí, me enseñaron a mí alguna vez una frase, decía que para la muerte nada, pero que para la vida, hasta la vida misma.
Muy bonita frase.
Bueno, mi gente, de aquí nos despedimos. Este va a ser el último programa de este tema. Hemos aprendido todos. Creo que nos han traído estos relatos una gran sabiduría y hemos aprendido muchas cosas. Esperamos que esto les sirva para amarse un poco más, hombre, para quererse, para disfrutar la vida y no estar en tanta guanajá y tanta bobería. Y a vivir, caballeros. Sin más, se despide, nos despedimos. Para ustedes, William, Lande por aquí por mi lado. Y ya saben, aquí estamos. Un beso a todos, los queremos y pasen buen día, caballeros. Y a más tiempo, buena cara. Fuego.